Bienvenidos a Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera, mamá homeschooler en continuo proceso de aprendizaje. Con Tus Guaguas es un espacio de reflexión y acompañamiento a familias que han elegido a la educación en familia como estilo de vida. Estoy convencida que el cambio comienza desde los adultos y por eso quiero abrir un diálogo sobre cómo, al conocernos mejor y empezar por la conexión, podemos criar y educar de una manera más respetuosa a nuestros hijos. Les dejo el episodio número 19 y estoy feliz porque pude conversar con Fernanda Buenaño. Ella es mamá de dos hijos, fundadora del Centro de Aprendizaje Ágil, El Panal, y además es profesora de yoga. Y tuve una conversación muy amena e interesante con ella, así que espero que les guste. Estoy muy feliz el día de hoy porque está acompañándome aquí una súper buena amiga a quien estimo muchísimo, muchísimo. Ya les conté un poco en la introducción, pero estoy súper feliz de poder hablar aquí con la Fer, con Fernanda Buenaño. Yo estaba pensando, Fer, que creo que nos conocemos, ¿cuántos años será? Yo creo que soy mala para pensar en los cálculos, pero me estaba imaginando tal vez unos 5 o 6 años o algo por ahí.
Sí, hola Nati, muchísimas gracias. Primero, porque para mí es un placer estar conversando contigo, una persona que admiro mucho y que me ha acompañado mucho tiempo en mi vida en procesos de transformación y de crecimiento, a mí y a mi familia. Creo que nos conocemos 7 años, porque nuestros hijos eran... Mi hijo Agustín tenía 2 y ahora ya cumplió 9. Entonces ha sido todo un proceso de crecimiento junto a ti y tu familia que para mí ha sido un privilegio en realidad.
Qué lindo, Fer. Yo recuerdo muchísimo y tengo tan claro el día que yo te vi por primera vez. Y fue justamente en un encuentro muy especial que tuvimos algunas familias que estábamos interesadas en empezar un proceso diferente de acompañamiento a nuestros hijos. No sabíamos, creo que todavía muy bien qué, pero queríamos algo súper diferente, queríamos algo fuera de la escuela, pero creo que todas estábamos en proceso de exploración. Y me acuerdo que como no era en la ciudad de Quito donde yo estaba entonces, era en otra ciudad, me acuerdo que dormimos en este un hotel pequeñito, alguna cosa así, y nos despertamos y fuimos a desayunar y ustedes estaban en la mesa de al lado, y también iban a estar en la reunión. Esa fue la primera vez que les vi y tengo así muy grabada la imagen. Y qué lindo pensar en justo lo que tú cuentas de ese proceso. Yo me veo a mí misma, estoy intentando ver esa imagen de ese tiempo y me veo a mí misma y digo, soy otra persona, soy totalmente otra persona. Y no necesariamente tiene que ser algo que antes era mejor o peor o nada, sino simplemente ver cómo vamos como cambiando y evolucionando. Pero creo que en mi caso personal, los que me han ido como apoyando en este proceso de ir transformando muchas formas de pensar y cambiar paradigmas han sido mis hijos. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu camino. En este proceso.
Sí, justo cuando nos conocimos yo venía de un año de escolarización de mi hija Luciana y tenía muchas preguntas, pero sobre todo tenía la certeza de que no era el camino para nosotros como familia ni para ella como personita que estaba desarrollándose. Entonces fui a buscar algo en este encuentro que sin saber me dio como ese camino, porque en realidad con mi esposo estábamos como súper perdidos y no sabíamos qué queríamos, no sabíamos si era la educación tradicional, no sabíamos si era el homeschooling, que era la primera vez que escuchábamos, no sabíamos. Pero en este encuentro encontramos a muchas familias que nos dieron una luz de que sí existían alternativas y de que era una realidad y de que eran personas y niños felices que estaban desarrollándose fuera de la escuela, que había ese camino. Entonces fue una primera luz para nosotros de que existía esa posibilidad. Pero no sabíamos en realidad el camino que venía, ¿no? Que fue un camino de mucho aprendizaje, de crecimiento, pero de mucha en transformación personal como papás. Porque decidimos hacer homeschooling los primeros años y fue muy difícil para mí porque yo fui la profesora de mi hija, pero mi hija y yo tenemos diferentes formas de aprender y yo quería transmitirle mi forma de aprender. Y ella se frustraba mucho, me frustraba yo, teníamos muchas confrontaciones y era difícil ser mamá, ser profesora y... Además que sentía que no le estaba ayudando porque ella no quería la metodología que yo le estaba dando y yo no sabía de otra forma. Después de algunos años de hacer un homeschooling un poco complicado para las dos, decidimos hacer un unschooling. Y en este proceso de unschooling ella fue empoderándose de su aprendizaje, fue... conociendo nuevas formas de su propio aprendizaje y yo fui también acompañando y viendo que había diferentes formas de aprender. Entonces fue una etapa muy bonita donde ella pudo explorar, pudo conectarse con sus gustos también y yo pude confiar, aprendí a confiar en ella, en sus talentos, aprendí a confiar en su manera de aprender, en... También aprendí a confiar en que la vida tiene diferentes procesos y tiempos y hay tiempos de mucho aprendizaje observable y hay otras veces de mucho aprendizaje que no se puede observar, pero que hay aprendizaje. Muchos momentos de tranquilidad y fue un proceso de transformación mío que gracias a Dios tuve la suerte de tener un acompañamiento que era el grupo que teníamos de homeschooling, donde habían mamás, donde estabas tú, Nati, y otras mamás que daban esa confianza de que sí se puede, de que no estaba sola y de que habían otros niños que lo hacían y que era una realidad, un unschooling respetuoso, amoroso y acompañado. Pero luego de ese proceso, también llegó a mi vida, como llegó el homeschooling, un curso sobre aprendizaje autodirigido, que para mí era la primera vez que escuchaba. Pensaba que tenía que ver mucho con unschooling, pero no sabía exactamente de qué se trataba, sobre todo el aprendizaje ágil. Cuando llegué a este taller, me di cuenta que yo había podido acompañar a mis hijos en un unschooling, pero muy enfocado a la parte académica, que yo no había podido integrar la vida como un aprendizaje, sino que siempre había visto la vida dividida entre las materias escolares y la vida de la casa. Entonces seguía habiendo una dirección muy marcada como papás hacia mis hijos en relación a las cosas que tenían que hacer, en relación a las cosas que tenían que hacer dentro de la casa, y no había mucha escucha, pero sin embargo había una libertad a la hora de un aprendizaje escolar. Y cuando conocí el aprendizaje ágil me di cuenta que la vida es una integralidad en donde nosotros no somos seres divididos, sino que todo se junta y que tal como podemos llevar un aprendizaje libre en el tema escolar, podemos llevar un aprendizaje libre, pero acompañado y respetuoso y amoroso en las cosas de la casa. Y así es que ahora estamos transitando un proceso de aprendizaje ágil en todos los sentidos como familia.
¡Wow! Como un montón de cosas, ¿no? Es impresionante. Y sí. Uy, me anoté aquí un montón de cosas. Y algo creo que fundamental que yo me doy cuenta en estos procesos, algo importantísimo que creo que dijiste al inicio también, es que a veces esto de como que uno tiene que vivir el proceso, como uh-huh. Como que a veces justamente esas partes difíciles, esas partes de incompatibilidad, a veces que uno puede sentir esas frustraciones, esas luchas de poder, te dan tal vez un cierto malestar, incomodidad de sentir algo como que te sacudiera, ¿no? Que algo ocurre. Ahora, hay muchas familias que se estancan ahí. Es decir, pueden estar en ese proceso y viviendo tal vez esa incomodidad, o niños a veces muy adaptables, entonces no llega la persona a sentir esa incomodidad tan grande que sea suficiente como para decir, o sea, veo que sí hay una resistencia, que tal vez no le gusta todo lo que hacemos, pero estamos bien. ¿Cómo tú ves, o qué cosa profunda podría ser eso que te ayuda a sacudirte y a darte cuenta que esto de dejar el control y el entregarles un poco esta idea de sentirse empoderados de sus propias vidas a los niños. ¿Cómo puede ser? Y es difícil esta pregunta, pero con tu experiencia tal vez nos puedes guiar un poco.
Para mí lo más importante era la observación hacia mis hijos y hacia los dos en realidad, porque los dos son diferentes, pero siempre yo les observaba y veía cómo estaban ellos, lo que me decían, muy atenta a escucharles, a observarles, a escucharles, a estar en presencia. Y ellos siempre manifiestan con muchas veces con un llanto si no se sienten bien, pero a veces son cosas muy sutiles. Entonces la presencia permanente, la observación, la escucha empática, eso te ayuda a saber si en realidad ellos se sienten bien. Y estar dispuestos como papás a darnos la oportunidad de cuestionarnos las cosas y de saber que no todo está dado, sino que hay muchas posibilidades. Entonces yo le veía a mi hija que no se sentía bien, que no estaba cómoda, que teníamos confrontación y yo no quería esa relación con ella. Yo quería una relación de respeto, de amor. Entonces decía, debe haber algo más, que es más importante que el que ella aprenda, que el que ella sepa matemáticas. Decía yo, debe haber algo más. El vínculo que teníamos las dos era más importante al aprendizaje en sí. Y yo siempre con mi esposo pesamos qué queremos, en realidad cuáles son nuestros objetivos como familia. Y si nuestros objetivos eran que ella tenga un vínculo amoroso con nosotros, que tenga confianza, que tenga respeto, esa relación que al principio teníamos las dos de confrontación no ayudaba a ese objetivo más grande que teníamos. Entonces siempre pesamos y decíamos, no, debe haber algo más que rescate esa relación, que no la dañe. Y bueno, cedíamos en otro, decíamos, bueno, eso no es tan importante por ahora, habrán otras posibilidades. Y así explorábamos nuevas cosas y llegó el tema del unschooling. Pero mi recomendación sería, ¿no?, estar abiertos y que tengamos el objetivo claro. Y un objetivo claro para mí también era que no queríamos hijos obedientes, que digan todo sí. Queríamos hijos cuestionadores, queríamos hijos que puedan dar su opinión en la familia. Y cuando yo le imponía las cosas, decía, esto no está ayudando. No está ayudando a que ella desarrolle su propia autocrítica, que desarrolle su opinión. Y esa fue también la base de que no vaya a la escuela, que ella pueda tener su propia opinión. Cuando pasamos a la casa, dije, no, ahora yo soy la que no le está dejando tener su propia opinión. Entonces debe haber algo más.
Claro, es algo como bien profundo y algo que también mencionaste, Fer, es este tema de la confianza, el confiar. Y creo que a veces nos puede costar mucho el confiar cuando todo lo que está a nuestro alrededor, incluida nuestra propia crianza, nos dice que no confiemos. Sí. Es como muy extraño. Entonces, esa sensibilidad de poder reencontrarnos a veces con nosotras mismas como adultas y ver cómo nosotras fuimos criadas, en qué contextos y la sociedad y presiones pueden hacernos tal vez pensar como, wow, tal vez este sentimiento profundo que tengo de no poder soltar, de no poder confiar, de querer controlar, tal vez ni siquiera soy yo. Tal vez ni siquiera yo misma he encontrado mi propia esencia, ni me conozco lo suficiente para saber si es que puedo dejar. Y por eso quería que me cuentes un poco también el papel y el rol del autoconocimiento, es decir, de la importancia del adulto primero, porque nos concentramos tanto en cómo hago para que mi hijo haga tal cosa. O muy bien, voy a empezar este nuevo estilo, esta nueva forma de aprender más libre, y voy a hacer que mis hijos sean más libres, pero yo no soy libre. ¿Cómo es la importancia de empezar por una?
Sí, eso es súper importante porque cuando yo empecé el homeschooling, yo tenía mucho miedo, en realidad personal, de poder hacer las cosas bien. Y creo que eso era un tema de confianza personal mía. Y luego veía muchas formas de hacer y decía, ¿y ahora qué camino? Este es mejor, esta persona parece que es mejor, pero seguía viendo hacia afuera y no veía hacia adentro. Cuando empezamos a explorar como nuestros hijos nos ayudan a ver nuestras propias realidades y a trascender y a cada día ver una mejor versión de cada uno, yo me empecé a dar cuenta que el proceso no era de mi hija, sino era mío, de una exploración, de una necesidad de exploración mía, de cuánto a mí me había afectado el tema de la escolaridad. Yo siempre pensé que tenía una súper buena relación con mi escuela y mi colegio, porque la verdad yo lo disfruté mucho, pero cuánto tenía yo de una escolaridad súper marcada que no me permitía a mí confiar en mí, en mis procesos, en mis aptitudes, en mis gustos, en lo que yo quería hacer. Y empezó ya no a trasladarse esa responsabilidad o esa siempre fijación hacia los hijos, sino hacia mí. Tú, Fernanda, ¿cómo te sientes? ¿Cuándo tienes espacios para ti? ¿Cuándo te sientes bien? ¿Cuándo no te sientes bien? ¿Cuándo puedes acompañar con un respeto? ¿O cuando a veces estás queriendo imponer la forma de aprender hacia tus hijos? Entonces, fue un proceso bien bonito de ir hacia adentro, de ir a observarme a mí, de observarse también mi esposo y de ver de qué forma podemos acompañar desde un respeto y ya no desde una imposición. Pero eso es un proceso, como tú decías, un proceso de transformación que hay que hacerlo, o sea, que hay que vivirlo, porque a veces muchas personas dicen, no, pero ¿cómo? Entonces hay que vivirlo, hay que darse el chance de explorar, de que muchas veces sea doloroso también, pero ese dolor te permite también ver las cosas buenas y trascenderlas y ir hacia adelante de una nueva, mejor versión tuya. Entonces sí, es un proceso que toma su tiempo, pero que cuando logras, y nunca se termina tampoco, ¿no? Yo sigo en este proceso ahora con mi hija ya adolescente, de seguirme transformando y observando, y es bonito, pero para mí algo que me ha ayudado es disfrutarlo. Saber que viene, saber que se transforma, saber que a veces duele, saber que hay momentos hermosísimos también, pero lo disfruto. Y ese disfrutar hace que también mis hijos vean que es auténtico, entonces que no es como mi mamá está obligada, sino que disfruta tanto como yo disfruto de aprender de mí y ellos van disfrutando de su propio aprendizaje, entonces se vuelve un camino más bonito y no una carga. Sí. Creo que eso también es importante.
Sí, totalmente. Y yo me había puesto a pensar, el otro día yo conversaba con una amiga y veía un poco que será entonces que cuando uno, claro, ya entiende el proceso y uno es más respetuoso y bla, 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 entonces hay menos conflictos. No necesariamente, es decir, tal vez nos sentimos ligeramente más cómodas frente al conflicto. Porque sí, ya nos damos cuenta que esos conflictos del día a día que ocurren totalmente, que son conflictos con nuestro interior y los supuestos comportamientos que vemos en nuestros hijos, los vemos como oportunidades, como oportunidades realmente de aprendizaje y como pistas. Ah, mi hija me acaba de decir esto, o le veo que está con esto, ¿qué puede significar? Y ahora ya ver esos conflictos con unos ojos más bien de curiosidad. De saber, wow, ok, esto es nuevo, este sentimiento que estoy teniendo ahora es nuevo. ¿Será etapa de desarrollo? ¿Será simplemente la vida? y entonces, no es que se acaban los conflictos, no es que los retos no están, pero tal vez los vemos con otros ojos. Y eso creo que nos da un poco de tranquilidad. Como dices, nunca es una cosa de que, uy, es facilísimo ni nada. Es algo muy intenso y profundo, ¿no? Y por eso el dar estos pasos es decidir por un estilo de vida diferente, de transformación. Yo le veo un poco como esto de empezar un aprendizaje autodirigido, como nos dices, o incluso el mismo unschooling, y para los que están empezando el homeschooling, son dar saltos grandes en la forma como vemos a la vida. Y son nuestros hijos los que nos van acompañando de cierta manera para ir nosotros en ese crecimiento e ir viviendo juntos la vida. Quería hacer que para las personas que no conocen sobre el aprendizaje ágil, el aprendizaje autodirigido, ¿nos puedas contar un poco de qué se trata?
Ya, el aprendizaje ágil embarca un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje autodirigido, pero el aprendizaje ágil tiene unas herramientas ágiles que ayudan a que el aprendizaje autodirigido sea un poco más fácil sobre todo si se hace en comunidad. Entonces, podemos partir para las personas que recién están conociendo que el aprendizaje ágil sería un unschooling, que por ejemplo un niño desarrolla en su casa de forma autónoma, independiente, pero se desarrolla en comunidad, y para que se pueda hacer en comunidad tienes ciertas herramientas que te permiten que se pueda visibilizar el aprendizaje, que se te permite resolver conflictos, que te permite poder vivir en comunidad. Entonces, es bonito porque no solo desarrollas esta autenticidad de saber qué quieres, de que el niño se pueda conectar con sus propias pasiones, de que se respeten sus tiempos, sino que además lo puedes hacer en un lugar donde hay algunos niños y se toman decisiones en conjunto, se resuelven conflictos, se llegan a acuerdos. Por ejemplo, te haces cargo de lo que tú sacas, de lo que ensucias. Es decir, te permite desarrollar otras destrezas que te ayudan a estar con otros niños. Y hay algunos, el aprendizaje ágil lo practican algunos centros de aprendizaje que se llaman los Agile Learning Centers, que hay en todo el mundo. Ahorita acá en el Ecuador estamos nosotros, que es el PANAL, y ahorita se está formando una comunidad también en Galápagos. Y este tiempo se han formado algunas comunidades, especialmente en México, y bueno, en Estados Unidos hay algunas ya de bastante tiempo también, de bastantes años. Allá se originaron además los Agile Learning Centers. Y si hay una estructura, eso es importante saber, porque algunas familias me dicen, no, pero cuando uno hace un unschooling no existe estructura. Y en realidad, en el aprendizaje ágil existe una estructura súper importante, porque nos permite también sostener esta comunidad que se forma. Y tenemos, en base a esta estructura, también tenemos algunas como pautas. Y, por ejemplo, para nosotros es importante que exista mucha confianza, es importante el juego infinito, el juego como un mecanismo de desarrollo pleno de los niños. La creación intencional de cultura, es decir, todo, no hay nada determinado, nada establecido, sino que la cultura se va creando, se va modificando, y los niños y los facilitadores y los adolescentes crean esa cultura. Y eso es bonito porque aprendemos que no hay nada, que lo que funciona se hace y lo que no funciona se cambia. Entonces, es como también empezar a ver la vida un poco más fluida y ir viendo lo que funciona. Eso es básicamente, no sé si ahí vamos conversando un poquito, me vas
sí,
preguntando.
Y tengo algunas preguntas porque siempre me gustó muchísimo. Cuando yo leía sobre esto del aprendizaje ágil, me encantaba muchas partes de, no sé si se puede decir una filosofía, pero lo que le sostenía. Entonces, uh-huh. Estaba pensando, por ejemplo, que nos cuentes cuál es el rol de los facilitadores en un centro de aprendizaje ágil.
Sí, los facilitadores son las personas que acompañamos a los niños y adolescentes en su proceso de desarrollo. Y les acompañamos de una manera respetuosa y como dice la palabra, facilitamos que ellos puedan tener las herramientas para que logren su proceso de aprendizaje. La intención del que quiere aprender se origina en el niño o en el adolescente. Entonces, él es el que intenciona y el que tiene la necesidad de aprender. ¿De qué forma aprende? El facilitador puede explorar junto al niño diferentes alternativas. Por ejemplo, ahora en el panel quisieron hacer una patera. Y entonces hubo una exploración de qué necesitamos para hacer este estanque para patos. Vimos muchos videos, se consiguieron junto con los niños las herramientas. Es decir, el facilitador es esa persona que dice, ok, tú quieres hacer algo, yo te ayudo a que puedas lograrlo, pero juntos lo hacemos. Podemos usar videos, podemos conseguir un experto, podemos hacerlo contigo utilizando algunas herramientas si necesitas. Pero el niño es el que intenciona y el niño además es el que elige el camino. Le ponemos las opciones y el niño elige el camino. Entonces, un facilitador es muy importante que haya hecho mucho trabajo personal para no imponer su necesidad o sus ganas de que el niño aprenda, sino que respete, que observe, que espere y que esté atento a una escucha empática para que pueda acompañar de una manera respetuosa. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, habían un niño quiere subirse a un árbol y si el facilitador le piensa que eso es un riesgo, si está arriba de un árbol, si un facilitador piensa que es un riesgo, para el facilitador va a ser muy difícil acompañar de una manera respetuosa, porque va a decir, cuidado, no, pero cógete, pero baja, no, eso es peligroso. Entonces ahí no está acompañando respetuosamente un proceso natural de un niño. Para otro facilitador puede ser que subirse a un árbol sea lo más natural, le dice algunas cosas que para él son importantes, como, ok, sabes, sube hasta donde puedas bajar, yo estoy aquí, por si acaso necesites, está observando, ve las destrezas de los niños. Hay niños que tienen muchas destrezas para subir árboles, entonces suben muy bien, muy estables, muy seguros. Entonces el facilitador observa y dice, ok, este niño está seguro. Otro, en cambio, le ve que el niño todavía no tiene mucho, dice, estoy aquí, te acompaño, un poco más atento. Pero el niño no se frustra porque sabe que hay alguien acompañando y que está facilitando su proceso y que además le da seguridad. Entonces, ese es el facilitador, ¿no? Esa persona que puede acompañar de una manera respetuosa, que ha hecho mucho trabajo interno para hacerlo y que además observa y también intenciona, porque no solo son esas personas que están acompañando, pero que no pueden ser, tienen esa libertad. Nosotros siempre como facilitadores modelamos. Entonces, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer yoga, entonces yo propongo y les digo, ¿saben qué? Yo hoy quiero hacer yoga y voy a hacer yoga y vamos a hacer algunos saludos al sol. Y los niños dicen, chévere, algunos dicen, sí, yo también quiero, pero ven que yo estoy disfrutando, que yo soy una persona que inspira porque me gusta hacer yoga. No que es forzado, no que estoy obligada a hacerlo, no que quiero enseñarles a hacer yoga. No, quiero hacer mi propia práctica de yoga y eso inspira. Entonces el facilitador también propone lo que él quiere hacer, proyectos, lo que está entusiasmado, es decir, entrega lo que él es. Y cuando entregas lo que tú eres, también inspiras a los niños. Y es un ambiente bonito donde tanto niños como facilitadores intencionan y se van dando diferentes actividades al día.
Sí, y por ejemplo, Fer, antes nos contabas que estos centros de aprendizaje ágil cuentan con unas herramientas ágiles. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cuál es una herramienta ágil que les apoya y les ayuda en estos lugares?
Voy a contarte, creo que para mí es una de las herramientas más valiosas que tenemos, que son un tablero de maestría comunitaria. Es un tablero en donde se van poniendo algunas, cuando tenemos algún conflicto dentro de no solo conflictos, cuando tú observas algo, cualquier persona del centro observa algo que no le gusta o que está creando un problema, lo pone en este tablero. Se hacen unas reuniones que son reuniones de maestría comunitaria y en el tablero hay como tres, como cuatro cajoncitos, podríamos poner, niveles. En el primero está lo que yo observo, observaciones. Y por ejemplo, hay una observación, digamos, que salió recién, y es no estamos reciclando la basura. Para algún niño o adolescente eso fue un problema. Entonces, no estamos reciclando la basura. Hacemos la asamblea y pueden haber muchas observaciones, pero decidimos con una votación cuáles son las observaciones que para la mayoría son un problema. Digamos que esta es un problema. Entonces, luego decimos, ok, esta tiene mayor voto, vamos a resolverlo, y empezamos a dar opiniones sobre cómo resolver. Pero las soluciones no van a ser cuestionadas. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Sigamos un curso sobre reciclaje. Nadie dice, no, esa observación no sirve, pero vamos, no. Todas son observaciones, todas son soluciones que se pueden dar. Y entonces decidimos entre todos cuáles son las soluciones que vamos a probar. Entonces, el primer cajoncito es observaciones, el segundo soluciones. Y damos 5 soluciones, todo el mundo puede dar soluciones, y votamos qué solución es la que queremos probar. Y va a la práctica. Entonces, escogemos la solución de que vamos a hacer basureros, donde vamos a poner qué vamos a reciclar y vamos a hacer un compost. Eso está en práctica. ¿Ok? Resolvemos quién se encarga de hacer los basureros, tal persona se encarga, cuánto tiempo damos para que ya existan los basureros, quién va a hacer el compost, cuándo va a estar listo el compost. Y hacemos estas reuniones cada 15 días. En algunos lugares se puede hacer cada semana. Y luego vemos si la solución está realmente dando efecto. Sí, sí, la ponemos en práctica. Es decir, sí, estamos practicando. Tal vez sea tan buena que luego ya sea integrada y va al cuarto nivel. Y dicen, ya está integrado, ya no necesitamos, ya no fue un problema, se resolvió. Muchas veces estamos en práctica y no se está cumpliendo. Entonces decimos, no, tenemos que buscar nuevas soluciones y baja el nivel. Y así es un tablero dinámico, no es estático. Siempre ves nuevas observaciones. Es importante saber que hay observaciones que nunca se conversan, porque puede ser que sea una cosa que moleste solo a una persona, pero no es a la mayoría. Entonces aquí aprendes también que no se trata de individualidades, sino de colectivo, de comunidad. Se busca lo mejor para la comunidad. Y entonces vamos moviendo este tablero, vamos buscando soluciones, y también aprendes a que a veces no se trata de un debate de qué solución es mayor a otra o es mejor. Se trata de practicar, y si eso no sirve, se buscará otra solución. Y es bonito porque con el tiempo cambiamos estos paradigmas que tenemos de que siempre una opinión es mejor que otra, de que confrontamos y no, yo te gano porque mi solución es mejor. Los niños aprenden con el tiempo, y los facilitadores también aprendemos que las soluciones son soluciones para todos, que nos sirvan, que apoyen, que creen una mejor cultura, y que no sea una especie de rivalidad, de problema, de debate, sino de soluciones que nos ayuden a todos. Entonces, eso es súper bonito, y estas asambleas, los niños ya luego piden, ¿saben qué? Tenemos muchas observaciones, quiero hacer una asamblea porque quiero buscar soluciones, tengo un problema. Entonces, y aparte de eso, todos tenemos el mismo nivel. No hay facilitadores, niños y adolescentes, y algunos están sobre otros, ¿no? Todos votamos, y el voto es de un niño de 6 años, vale como de un facilitador de 40, y entonces las soluciones son entre todos. Sí, es una de las herramientas que más utilizamos, y creo que es la que mejor resultados ha dado para nosotros, para la resolución de conflictos.
Qué lindo, puedo ver como un montón de destrezas.
Sí.
Que practican ahí. Y Fer, quería que nos cuentes, o sea, por ejemplo, entiendo que ahorita estamos septiembre del 2021, uh-huh. y ustedes se encuentran en las afueras de Quito.
Sí.
Sí, ¿verdad? Ya, uh-huh. Y quería que nos cuentes más o menos, yo sé que no hay una, hay una estructura, pero no es como que todos los días son iguales.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo más o menos funciona el día a día? Y en este momento, tal como están, ¿cuántos días a la semana se reúnen? ¿Cómo es, por si personas estuvieran interesadas en conocer más también?
Sí. A ver, nosotros estamos en PIFO. Nos reunimos por el momento miércoles y jueves de 9 a 2. Es muy probable que empecemos un día más, tal vez en el próximo mes y empecemos con un día más, pero estamos por el momento. Y un día en el ALC empieza a las 9. Y es súper importante que todos lleguen a esa hora, porque empezamos con círculos de inicio donde todos, pero bueno, primero llegamos, ver cómo nos sentimos, pero luego hacemos unas intenciones. ¿Sí? Es decir, yo hoy, ¿qué tengo ganas de hacer? Entonces ahí es dinámico, es diferente, pero por ejemplo, empiezan los niños a decir, yo quiero jugar fútbol, yo quiero hacer el proyecto La Patera, yo quiero tocar piano, yo quiero leer, yo quiero hacer yoga, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero hacer pintura, yo quiero hacer legos. Entonces empiezan los niños y los facilitadores a dar un montón de ideas de lo que quiero hacer en el día. Y tenemos un tablero, que es otra herramienta que lo utilizamos, que se llama un Kanban, que tiene horarios. Y entonces vamos luego a dar horarios y decimos, ok, piano, ¿quién dijo piano? A las 9:30 piano, ok, la asamblea, 9:30 asamblea. Hay veces que los niños dicen, ¿sabes qué? Yo quiero leer sola y voy a ocupar este espacio. Entonces también en ese espacio se hacen, como decimos, las negociaciones, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar este espacio sola a esta hora. Y un niño dice, no, yo también quería ocupar ese espacio. Ok, pero yo ocupo de esta hora a esta hora y tú de esta hora a esta hora. Ok, entonces los niños llegan a acuerdos. Y también, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Gabo, que es otro facilitador, queremos que ahora nos ayudes porque tenemos un proyecto de hacer un arco y flecha. Ok, ¿a qué hora hacemos? Entonces podemos llegar a acuerdos y hacemos un horario en donde los niños van poniendo, y hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Es decir, podemos poner que a tal hora va a haber fútbol, pero también vamos a hacer cometas y también vamos a hacer esa hora baile. Entonces los niños y los facilitadores también escogen. A ver, yo, y te conectas y dices, a ver, yo hoy qué quiero. No, quiero cometas, pero también quiero fútbol. se me cruza, qué mal. No, ¿qué realmente quiero? Y te conectas con lo que realmente quieres. Y entonces cada día es diferente, cada día las intenciones son súper dinámicas y vamos a hacer un horario. A la una ya empezamos a cerrar y cerramos con los microciclos que todos los niños ya saben y adolescentes qué es, y son que tú cierres lo que has abierto. Es decir, si tú sacaste algo, si ensuciaste algo y no lo guardaste en ese momento, ese es el momento de hacerte cargo de lo que tú abriste, de tu microciclo. Entonces a esa hora todos les ves guardando cosas, arreglando cosas, y luego tenemos la limpieza. La limpieza es algo de lo que yo más disfruto ahí, es porque todos les ves, nos ponemos, cada persona se hace cargo de un espacio, entre niños, adolescentes, vamos combinando y empezamos a limpiar. Entonces les ves a los niños felices barriendo, trapeando, limpiando polvos, pero es algo que no es pesado, sino es algo como divertido porque lo hacemos entre todos. Y también crea esa responsabilidad, ¿no? De que es mi espacio, de que lo cuido, de que lo respeto, todos cerramos. Y luego sí hacemos el cierre. En el aprendizaje ágil es muy importante que tú intenciones, luego creas, luego compartas y luego reflexiones. Entonces el cierre es importante porque reflexionamos. Y muchas personas tienen su propio calendario, el cronograma personal, muchos niños, entonces empiezan a decir, a ver, yo quería hacer esto y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque me pasé mucho tiempo haciendo otra cosa, porque ya me dio pereza, pero que tú tenías una intención y que no la lograste, es importante para ver si esa intención la puedes hacer otro día o si realmente ya no quieres hacerla. Entonces reflexionamos sobre eso y compartimos lo que hicimos. Hay niños que pintan, hay niños que hacen manualidades, entonces ese rato se comparte y se cierra el día. Entonces es básicamente un día y los niños, lo importante sí es que participen, esto sería como un acuerdo, que participen en el círculo de inicio y en el círculo de cierre. Lo que haces en el día depende de lo que tú quieras. No hay nada que tengas que hacer, sino lo que quieres hacer. Pero el círculo de inicio y de cierre sí son importantes y vitales que todos participen.
Qué lindo, Fer. Y otra vez gracias por contarnos toda esta súper valiosa información, porque puedo ver que puede dar muchísimas ideas. Primero, de que hay alternativas, de que hay mil formas de, en verdad, vivir los procesos de crianza y educación. Y también estaba pensando que, claro, habrá algunas familias que dicen, wow, nunca había oído de esto y tal vez esto es lo que por ahí me voy. Habrá familias que no están cerca de un centro de aprendizaje ágil, que tal vez les interesa crear uno. Por ejemplo, o habrá familias que no pueden ni crearlo ni estar ahí, pero puedo ver muchas herramientas del aprendizaje ágil, cómo los podemos incorporar en el día a día. Entonces, quería que nos cuentes tú en tu propia experiencia, los días en los que tus hijos no están en el ALC, ¿cómo transportas esa misma como filosofía y forma de vida a la casa?
Qué chévere, Nati, esta pregunta es buenísima porque es súper importante que haya como también una coherencia, ¿no? Entre lo que vivimos en el espacio y lo que se vive en la casa. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la casa tenemos nuestro Kanban y mis hijos se ponen de acuerdo y conmigo y con mi esposo sobre el uso, por ejemplo, del iPad o el uso de espacios. Y entonces anotamos en este Kanban de nuestra casa ¿a qué hora? ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, hoy tengo una conversación con mi hijo y quedamos de acuerdo, ¿sabes qué? Yo tengo esto que hacer, tú, Agustín, sí, 11:30, ok, 11:30 tenemos una reunión con mi hijo. Entonces vamos respetándonos, tanto ellos como a mí, como a mi esposo, de los tiempos, de los espacios, de los acuerdos. Entonces ya no hay esto de mamá, ahorita, no, sino que, ok, yo tengo mi espacio, estoy haciendo mis cosas, tú también, ¿a qué hora nos reunimos? También tenemos el tablero de maestría comunitaria que lo hacemos en la casa para resolver problemas. Entonces conversamos y decimos, a ver, yo observo esto y qué pasa. Y entonces ya se vuelve algo como que todos estamos al mismo nivel. No hay la imposición, no hay la orden, no hay la autoridad sobre los niños ni los adolescentes, sino hay el respeto del colectivo y de la comunidad. Como familia somos una comunidad. También manejamos los microciclos, yo les estoy diciendo a mis hijos y mis hijos también me dicen a mí, mamá, tu microciclo de esto, o yo les digo tu microciclo, entonces ya saben que tienen que cerrar un proceso que ellos abrieron. Y también hacemos una limpieza compartida, cada persona tiene, aquí en la casa hacemos otro tipo, no como lo hacemos en el panel, pero aquí cada persona tiene sus, sus responsabilidades en relación a la limpieza y mi aporte en relación a cómo yo aporto para que la comunidad de mi familia esté bien. Entonces ellos se encargan de algunas cosas, yo me encargo de algunas cosas y mi esposa de otras. Entonces hemos hecho como esta, hemos trasladado todas estas herramientas a la casa y que nos ayudan a vivir en comunidad y a poder llegar a acuerdos. También en el panal y aquí en la casa manejamos un término que nos ayuda mucho, que es el para no me gusta. Cuando algo pasa que ya está pasando tus límites y ya no quieres y ya te sientes como desbordado, sea de palabra o sea de contacto, tú le dices, ¿sabes qué? Para, no me gusta. Entonces, por ejemplo, yo a veces a mi hijo le estoy hablando y yo creo que mi tono ya está un poco más bravo y mi hijo me dice, ¿sabes qué? Mamá, para, no me gusta. O sea, no me gusta cómo me estás hablando. Y es para mí un... Es como, hijo, o sea, sí, me ayuda a decir, hijo, o sea, a ir hacia atrás y decir, ok, sí, tal vez como yo le hablo ya... Cuando hay un para no me gusta, sea en un juego, ya sabes que es hasta ahí.
Eso es interesante porque tiene mucho que ver con el respeto, con el respeto y también cuando ellos mismos nos llaman la atención de mírate cómo tú estás hablando, mira o lo que tú me estás pidiendo, o mira que estás teniendo una expectativa frente a mí, ¿verdad?
Sí,
por decir en otras palabras. Sí, a mí me encanta porque justamente, ya digo, sea que uno pueda ir a estos centros, puede ser que uno no, pero se puede aplicar totalmente en el día a día y por eso me gusta muchísimo. Hay un libro que leí hace ya muchos años, que es el de Peter Gray, que puede dar también como algunas pistas interesantes, ¿no? Para familias que están empezando estos procesos y pueden empezar a ver desde el lado de la investigación qué es lo que sucede y cómo se da el aprendizaje real en los niños, ¿no? Porque a veces depende de cómo somos. Yo, en mi caso, necesitaba mucho entender desde la parte de investigación que se ha dado. Y es como que, wow, de pronto todo tenía sentido. Y todo tenía sentido y más bien lo otro aparecía como que era no natural. Y esto decías como, wow, pero es que esto es. Entonces es interesante, ¿no? Quería que nos dejes algún mensaje como final. Voy a poner la información de contacto tuya si las personas quieren preguntarte cosas o más información sobre el panal. Podemos dejar aquí tanto en la parte de abajo del podcast, igual va a estar los que puedan acceder desde Spotify, igual van a ver ahí la información para que se puedan contactar contigo, pero quería que nos digas algún mensaje final o algo que te parezca importante sobre el tema.
Buenísimo, gracias Nati. Solo dos cositas antes, les iba a decir que sí, el libro que tú mencionas, que es Libre para Aprender, es como para nosotros la básico que los papás puedan leer para entender un poco de qué se trata el proceso y para que estén como tranquilos, que es algo que es investigado, ¿no? Que es profundo, que funciona y que funciona ya hace mucho tiempo. Y también contarles que en Ambato se está formando otra comunidad para las personas, por si acaso, que estén en Ambato y que también están juntándose y quieren poner un espacio igual en el panal, ¿no? Un centro de aprendizaje ágil. Entonces, por si acaso, una información para Ambato. Lo que yo les diría es que yo siento que ya hace algunos años los niños vienen con una información súper valiosa, son niños y que ya están totalmente despiertos, que están totalmente conectados con su ser interior, con su espíritu, con su naturaleza, con su vida, y que ellos la tienen súper clara. El tema es que nosotros como padres, dispuestos a transformarse, que estén dispuestos a buscar, a cuestionarse y que lo hagan por amor, porque nosotros decidimos ser padres, nosotros decidimos traer a esas personas al mundo y esas personas tienen todas las herramientas que les van a permitir ser felices y que como papás lo único que tenemos que hacer es ser esos facilitadores para lograr que ellos sean esa semilla que vinieron a hacer y se hagan ese árbol gigantesco. No es, No es un camino sencillo, pero sí es un camino lleno de sorpresas, de felicidad, de transformación, de alegría y de una riqueza infinita. Entonces, que se abran un poquito y que encuentren esos espacios, ¿no? Esas personas que les pueden apoyar, esas comunidades que creen, que estén dispuestos y que sepan que se puede, porque muchas personas creen que no se puede. Y que vean a sus hijos que realmente no hay ningún problema en los niños. Los niños son personas completas, que no hay problemas, que no tienen dificultades, sino que las dificultades las ponemos los adultos.
Eso es. Me siento tan, claro, relacionada a eso, ¿no? Siempre yo sí veo todas las cuestionamientos, todas estas cosas, somos los adultos. Sí. Es impresionante. Fer, estoy tan feliz de que seas una amiga mía. Me encanta, valoro muchísimo tu amistad y tu conocimiento y te agradezco un montón por haber estado aquí y acompañarnos aquí en el podcast. Y con las personas que nos están escuchando, decirles que nos vemos la próxima vez.